O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 7 de abril de 2023 y en la Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Destacan en la jornada 14, el duelo clave por los boletos a la liguilla. Este sábado destaca Guadalajara recibiendo a Necaxa, León recibe a Cruz Azul, Tigres enfrenta a Mazatlán mientras que América recibe al superlíder Monterrey. Para el domingo, Pumas con Mohamed se presenta en casa, enfrentando al Atlético San Luis. Reciben al submarino. Dentro de la Liga Española este sábado, el Real Madrid enfrenta al Villarreal en el juego más destacado. Por su parte, para el domingo el Betis enfrenta al Cádiz y el Rayo Vallecano enfrenta al Atlético de Madrid. El líder Barcelona juega hasta el lunes ante el Girona. Duelo clave. Dentro de la Premier League de Inglaterra, este sábado el Manchester United enfrenta al Everton, el Southampton enfrenta al Manchester City, mientras que el domingo el superlíder Arsenal visita a Liverpool en duelo clave. Actividad en las grandes ligas. Dentro del béisbol de los Estados Unidos, este día los Dodgers de Los Ángeles enfrentan a los Diamondbacks de Arizona. Además, los angelinos de Anaheim enfrentan a los Blue Jays de Toronto, mientras que Baltimore enfrenta a Yankees y Atlanta se mide a los Padres de San Diego. Fiesta en Los Ángeles. Dentro del básquetbol de los Estados Unidos, este viernes por la noche los Kings de Sacramento enfrentan a los Warriors de Golden State. Además, los Lakers de Los Ángeles en casa enfrentan a los Soles de Phoenix. Masters de Augusta. Dentro del golf este fin de semana, Abraham Anser buscará mejorar su actuación vivida en el 2020. Todo esto cuando enfrente las rondas finales del Masters de Augusta. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Y bueno, son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro. Hoy es viernes, Viernes Santo, día de asueto, y muchísima gente descansa. La gente que es religiosa, bueno, pues acude a las iglesias, salen a las carreteras, y yo lo que quiero comentar, parece una frase muy trillada, pero es una realidad. Si viene a carretera, hágalo con mucho cuidado. Es mucha la cantidad de gente que sale a la carretera, y es peligroso, hágalo con muchísimo cuidado. Y bueno, el deporte no para, Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igual, Raúl, Raúl, amigos, ¿cómo están? Un saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes. Pues sí, de lo que mencionabas hace un momento, si maneja, no tome, y si toma, pues no maneje. Y vamos a platicar acerca de, ayer ya no tuvimos chance de hablar acerca del bat de Babe Ruth, pero bueno, pues lo vamos a comentar en el programa del día de hoy acerca de esta venta, que es el bat más caro en la historia. Y tenemos que platicar acerca de varias cosas del fútbol americano profesional. Cam Newton, que no jugó el año anterior en la NFL, que llegara a ser el jugador más valioso de la liga, dice, yo soy mejor que muchos de los 32 quarterbacks titulares de la NFL, pero aceptaría ser suplente de algunos y dio hasta su lista.
Yo creo que platicó con Cuauhtémoc Blanco antes de hacer su declaración. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Arranca hoy la jornada del fútbol con el Puebla contra Toluca, una jornada interesante en donde el líder general se mete a la cancha del Estadio Azteca, una cancha que, salvo el Pachuca, no había perdido el América en un año completo. Perdió el partido contra Pachuca 3-0, hace algunas semanas, pero es una cancha que la América normalmente defiende bien, y vamos a ver cómo le va al líder general en el Azteca, en lo que sin duda es el partido de la jornada. En el fútbol internacional, duelos interesantes, destaca la visita del Arsenal contra el Liverpool de Jürgen Klopp. Vamos a ver si el Liverpool logra tumbarle puntos al Arsenal.
Es una buena prueba para Toluca ir a jugar a la cancha de Puebla. Este Puebla que ha hecho un poco más de lo que yo esperaba, este equipo que siempre es lastimado, que le quitan futbolistas, que le venden jugadores que son importantes, le dieron el equipo Arce, empezó mal y poco a poco ha ido recomponiendo y bueno, han sacado resultados importantes. Y el otro partido que se juega el día de mañana, este es entre hermanitos, el equipo de Tijuana. Ah, no, hoy se juega, claro, hoy es viernes ya. El día de hoy se juega Tijuana contra Querétaro. Es partido de carnales, Enrique, aquí los dos equipos, el accionista principal es Jorge Alberto Hank, y bueno, los dos están involucrados en problemas del porcentaje de descenso, y caramba, yo no sé si después de haber ganado ya de local al equipo de Pumas, ahora Querétaro, los Gallos tienen la capacidad de ganar finalmente un partido de visitante, son 40 y tantos ya.
Es una cadena impresionante que ya hasta se pierde la cuenta. Y sí, como lo señala, son hermanitos, pero pues uno es el rico y el otro es el pobre, ¿no? Y además el pobre es al que no quieres tener porque se le obligó a vender la franquicia a los propietarios del equipo de Querétaro por lo que sucedió hace un año en aquellos desmanes lamentables que se dan en contra del Atlas, pero resulta que no surge un comprador. Entonces, por ese motivo es que lo tienen todavía. Y del lado de Tijuana, pues llegó el Piojo Herrera, pero pues el equipo no termina de caminar.
Oye, hoy, por cierto, el Querétaro tiene más puntos que Xolos, ¿eh? Veíamos a Querétaro como que un equipo abandonado, que sí está abandonado, que no andaba bien, ha perdido pocos partidos, pero la temporada de Xolos ha sido un verdadero desastre, rarísimo lo de Xolos, que nos tuvo acostumbrado mucho tiempo a estar peleando los primeros lugares, campeón normalmente en las liguillas, y últimamente también nada más no levanta cabeza Xolos, no levanta cabeza.
Oye, me quedé pensando los otros partidos, ¿habrá tenido que ver algo que no hubo cambio de horario en México para que la programación original saliera, por ejemplo, Guadalajara contra Necaxa, que era originalmente en la página de la Federación, dice 4 de la tarde, es a las 5. León contra Cruz Azul, dice 6 de la tarde, es a las 7. Tigres contra Mazatlán, dice 6 de la tarde, es a las 7. O sea, estos partidos que se movieron de horario, ¿habrá tenido algo que ver que se programaron mal por el cambio de horario?
Pues no sé si sea, ya ves que recientemente varias personas decían que sus computadoras, por ejemplo, no se habían actualizado porque ya era una cuestión automática el hacer el cambio de horario, inclusive hace unos días se dio con los celulares. Entonces, no sé, a lo mejor es por ello, Raúl, y vamos, es a la hora que tiene que ser y realmente nunca cambió como tal, ¿no? Yo no lo sé.
Sí, oye, Raúl, pero es un tema interesantísimo porque la liga se ha preocupado mucho por el tema de vender la imagen, por el tema de generar negocio, y hay mucho negocio, por supuesto, y lo importante que es hoy todo el tema de aplicaciones y todo el tema de estar pendiente vía teléfonos celulares y vía dispositivos. La aplicación de la Liga MX es un verdadero desastre, de verdad es un verdadero desastre. No puede ser que lleve tanto tiempo y no le pongan atención y la dejen como debería de ser, ¿no? Es más fácil checar la información de la Liga en aplicaciones, en otras aplicaciones de fútbol, que en la propia aplicación de la Liga MX. Y ahorita lo que dices, ¿no? La aplicación de la Liga tiene los horarios volteados.
Sí, sí, o sea, ya la Liga ya manifestó que se cambian los horarios, pero si tú te metes a la aplicación que la tengo en este momento, se las enseño, la aplicación de la Liga MX, aquí me dicen los partidos para jugar. El día de hoy a las 6 de la tarde el equipo de Puebla contra Toluca es a las 7 y así caemos, Guadalajara contra Necaxa a las 4 es a las 5, León contra Cruz Azul a las 6 es a las 7, Tigres contra Mazatlán es a las 6, es a las 7 realmente, o sea, todo esto es en la página de la Federación, en la gratuita, en la gratuita, en la otra en la que pagas, pues creo que está correcto, pero les digo una cosa, amigos de la de la liga, pues mucha gente no tiene para pagar una página ya oficial, y en esta que la están dando a la gente gratis, póngale un poco más de atención. Son detallitos de la liga. El otro día se me olvidó comentarlo. Por ejemplo, el partido que tuve la oportunidad de transmitir en Fox Sports la semana pasada, Pachuca contra Cruz Azul, todo el primer tiempo y gran parte del segundo tiempo, el sol nos daba de frente, pero de frente a los comentaristas. Bueno, los comentaristas es lo de menos, ¿no? Ahí nos los ingeniamos, te pones unos lentes, visera, te tapas, hazle como quieras. Pero las cámaras no. Las cámaras no. O sea, el video de las cámaras le tienen que estar modificando de acuerdo a la luz que hay, a la luz que están recibiendo las cámaras. Y entonces esto hace que la transmisión no sea la correcta. En España, pongo este ejemplo porque lo escuché del presidente de la liga, el señor Tebas, dice que para programar los horarios se fijan en los partidos en otros países y se fijan en la situación climatológica, en esto de no tener el sol en contra de las cámaras, cómo se ve la imagen mejor. Esto deberíamos de tenerlo en cuenta también, Enrique.
De acuerdo. Ahora que mencionabas esto, Raúl, me acordé pues no sé, los 70s, 80s, Cruz Azul, que jugaba los sábados a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca, la transmisión, las cámaras las ponían del otro lado,
sí, donde sí, sí.
Se ponían, ¿no?
Sí, sí, y no veías ni maíz paloma, regresamos.
En la 10.
La jornada 14 del Clausura 2023 arranca esta noche en el Cuauhtémoc cuando Toluca visite a Puebla. Más tarde en la frontera, Tijuana recibe a Querétaro. Para mañana en Guadalajara, Chivas le hace los honores a Necaxa. Mientras que en León, la Fiera estará recibiendo a Cruz Azul. En el Universitario de Nuevo León, Mazatlán visita a Tigres. Y en la cancha del Estadio Azteca, América recibe a Monterrey. Para el domingo, en el Olímpico Universitario, San Luis visita a Pumas. En la Comarca Lagunera, Santos estará recibiendo a Pachuca. Y la jornada se cierra en Ciudad Juárez cuando Bravos reciba a Atlas.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde el Napoli regresó a la senda de la victoria gracias a un autogol contra Lecce, y ahora están a un paso de poder levantar el título de liga en la Serie A. Cabe señalar que el mexicano Irving Lozano fue titular en el partido y tuvo un par de acciones de peligro, y fue sustituido al minuto 65. De esta manera, los napolitanos alcanzaron su victoria número 24 en la temporada, donde suman 74 unidades y están a un par de partidos de poder levantar el título de la Serie A. Llegamos a Uruguay, donde el técnico argentino Marcelo Bielsa habría llegado a un acuerdo verbal con la Asociación Uruguaya de Fútbol, esto para convertirse en el nuevo timonel de la selección celeste, en lo que se convertirá en su tercera incursión como entrenador de un combinado nacional, donde diversos medios locales informan que podría ser el próximo 17 o 18 de abril cuando se haga oficial. Cabe recordar que Bielsa ya dirigió a la selección de Argentina y también a la de Chile. Regresamos a Italia, donde la Juventus tendrá que disputar su próximo partido de local en la Copa Italia con su estadio parcialmente cerrado. Esto debido a los cánticos racistas que algunos de sus aficionados dirigieron contra Romelu Lukaku del Inter de Milán. Por su parte, Lukaku, que fue expulsado, no podrá jugar el duelo de vuelta. Misma situación para Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus y Samir Handanovic, arquero del Inter. Cerramos en Italia, donde Guillermo Ochoa volvió a tener una actuación sobresaliente ante el Inter de Milán, donde fue fundamental para que su equipo, el Salernitana, empatara con los Nerazzurri a un gol, donde el mexicano realizó 10 atajadas a lo largo del partido, destacando una sobre la línea de gol. Cabe señalar que Robin Gosens había adelantado al Inter al minuto 6, mientras que Antonio Candreva puso el 1-1 definitivo al minuto 90. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues vamos con Beto Campos. Beto Campos estuvo en el entrenamiento del América. El América fue un partido muy importante, ya lo platicaremos después, porque adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. La selección mexicana estará enfrentando a Estados Unidos en los próximos días en un partido amistoso en la Unión Americana. Y desde luego que el equipo norteamericano cuenta con Alejandro Sendejas, quien milita en las Águilas del América, y explicó sus razones por las cuales eligió al equipo de las Barras y las Estrellas y no a México.
Se dijeron cosas que yo no había dicho o yo no había hecho. Pero sí, vengo jugando con Estados Unidos desde que era chico, cuando yo vivía allá. Me formé allá, empecé mi carrera profesional allá. Entonces yo creo que esa fue una de las mayores razones de cual escogí Estados Unidos. Ahora yo estoy feliz que Estados Unidos se dio cuenta que todavía podía jugar con ellos. Y nada, me puso feliz de eso, que luego se contactaron conmigo. Y sobre el partido del 19 de abril, sí, como lo dije en otras entrevistas, va a ser un partido especial, importante, porque obvio tengo, mi familia es mexicana, entonces obvio van a haber unas apuestas ahí, seguro.
Sobre el respaldo que le brindó la directiva, al mismo Sendejas, el norteamericano señaló:
lo mismo de siempre, que cualquier decisión que tome me van a apoyar al 100, van a buscar lo mejor para mí y lo que me haga feliz a mí.
En relación al juego de este sábado en la cancha del Estadio Azteca ante Rayados de Monterrey, el americanista dijo:
creo que nosotros, como dices, porque somos local, pero seguro va a ser un partidazo porque, como dices, vienen en buen momento, igual como nosotros. Entonces, cualquiera que le toca ver desde el estadio va a disfrutar.
Pues sí, parte de lo que ha comentado Alejandro Sendejas, futbolista de las Águilas del América, que por cierto será este sábado cuando el equipo azulcrema reciba al líder Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Azteca, y que lo hará sin Pedro Aquino por temas de salud, además de Roger Martínez por lesión. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muy importante para el América este partido, más que para Monterrey, ¿eh? Lo de Monterrey, si gana, ya es vanidad porque andan en las nubes, pero América no puede salirse de los cuatro primeros, que es lo que aspira este equipo que dirige el Tan Ortiz. Por cierto, el Tan Ortiz nuevamente con declaraciones muy acertadas, diciendo: me equivoqué y bueno, perdí los estribos, no es la imagen que quiero dar y bueno, no vuelve a suceder, porque lo que pasa en la cancha se debe quedar en la cancha. Muy bien por el Tan Ortiz. Y lo del partido, Enrique, pues para el América, muy importante, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl. Ahorita que decías de para Monterrey, la victoria sería prácticamente vanidad, es como en la escuela, ¿no? Que te decían que más de 6 es vanidad. Y sobre la cuestión del Tano Ortiz, tanto él como Larcamón, hay que decirlo, después de lo que sucedió, muy inteligentes, muy ecuánimes, volteando a la página, eso sí, con sus dos partidos de suspensión. Y para América, ¿qué parte del calendario tan complicada? Porque pierden en contra de Pachuca en el Estadio Azteca, se ven mal, pero luego visitan a Tigres, ganan, visitan a las Chivas y ganan, y luego en contra del León, pues le faltaron unos cuantos minutos nada más para ganar el partido, porque León vino atrás para empatar en los últimos instantes, así que el América luce bien y debe ser un buen partido en contra de Monterrey, también para que Monterrey pues vaya viendo exactamente sus alcances, sus niveles en este momento, buscando su victoria número 12 del torneo.
A mí me parece que a raíz de aquel partido contra Pachuca fue una sacudida fuerte para el América, y poco a poco fue jugando mejor. El partido, decías, el de Tigres, el de Chivas, el partido contra León fue muy bueno y jugó bien el América. Ahora viene una prueba muy interesante. El América, que tiene atrás, soplándole en la nuca a Pachuca y a Chivas, a 2 puntos, y tiene arribita a Toluca y a León a 2 puntos. Son 3 puntos de oro para el América, ¿no? Y Monterrey, ya sabemos el equipo que tiene, el entrenador que tiene. Yo creo que, conociendo a Bucetich y la experiencia, va a venir a proponer un partido de tú a tú, buscando ofender al América, que es donde el América más sufre, ¿no? En defensa.
Aquí el asunto es que si el América llegara a perder, tienen posibilidad de superarlo, claro, ganando sus partidos. Pachuca, que puede llegar a 25, y las Chivas también, que pueden llegar a 25, y lo puede alcanzar Tigres, Entonces, por eso hablábamos de la importancia de este partido para el América. Porque si lo pierde Monterrey, pues mira, gana Toluca, por ejemplo, o León, y llegan a 28 puntos, le sigue llevando 6 puntos, ¿no? Lo de Monterrey ya es otra historia. Por eso yo creo que es de los partidos más importantes de la jornada, aunque hay otros buenos partidos también, porque, por ejemplo, el de León contra Cruz Azul es otro muy buen partido, y me gusta también, pues para mí son los dos más sobresalientes de la jornada.
Pues sí, es el León contra Cruz Azul, León que está atravesando por un buen momento con Larcamón, que le costó un poquito al arranque, era algo normal, y Cruz Azul que, vamos a decir, gana a lo Ferretti, ¿no? A lo mejor sin ser un equipo espectacular, pero que viene una gran victoria en contra de Pachuca como visitante, y Cruz Azul pues ya está dentro de los primeros 8 y aspira a más en la recta final del torneo.
Oye, y la presentación del Turco Mohamed en el Estadio Olímpico Universitario recibiendo al Atlético San Luis, unas declaraciones en la semana de Nahuel Guzmán, que se quejaba de jugar a las 12 del día en Toluca. Pues ahí el jugar a las 12 en el Estadio Olímpico le dice, quítate que ahí te voy, ¿eh? Es realmente complicado con el calor que está haciendo en esta época, con la contaminación de la Ciudad de México, con la altura, es algo que, pues que siguen pasando los torneos, no se modifica y es inexplicable, ¿no? Es peligrosísimo jugar a esa hora en el Estadio Olímpico Universitario.
Fíjate que esta declaración de Nahuel tiene sentido, o sea, lleven los partidos un poquito más tarde, ¿no? 4 de la tarde, por ahí, no sé, en otro horario, pero sobre todo en esta época del año, ¿no? Porque es muchísimo calor, y luego resulta que si no se ponen de acuerdo los capitanes con el árbitro, no hay ni siquiera rehidratación, ¿no? Cuando debería de ser obligatorio ya en esos horarios, en épocas de calor, la rehidratación. Ya olvídate que se pongan de acuerdo con los capitanes, es obligatorio que tengan rehidratación.
Claro, porque además, entre otras cosas, el árbitro está para cuidar la seguridad de los jugadores. Y una de estas cuestiones fundamentales es la rehidratación. Imagínate que un golpe de calor para uno de los jugadores sería algo realmente lamentable. O sea, no puedes dejar en manos de un capitán, que además estaría, inclusive si es que no acepta, atentando contra la integridad de sus compañeros, que tiene que estar ya predeterminado y así se hace y se acabó.
Oye, además de que jugar más tarde va en beneficio del espectáculo, volvemos a lo mismo, ¿no? Tienes un mejor producto jugando un poquito más tarde y vendes mejor tu liga, ¿no?
Y es que también, perdón, Raúl, se puede decir, bueno, es que antes también jugaban a las 12 y no pasaba nada, pero también hay que tomar en consideración los fenómenos naturales que se han dado en los últimos años con el sobrecalentamiento de la Tierra y con las temperaturas más elevadas que tenemos.
Totalmente de acuerdo. Y hay que tomar en cuenta también, Enrique, la velocidad con la que se jugaba antes y la velocidad con la que se juega ahora, ¿no? Claro. Es totalmente diferente. Una pausa, no se vaya. Ya regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Español de César Montes recibe al Athletic de Bilbao. Para el domingo, el Mallorca de Javier Aguirre visita al Valladolid. El Betis de Andrés Guardado enfrenta en casa al Cádiz. En la Premier League, este sábado, Wolverhampton de Raúl Jiménez le hace los honores al Chelsea. En la Liga Italiana, este sábado, el Cremonese de Johan Vázquez visita a la Sampdoria. En la Eredivisie, el PSV de Eric Gutiérrez le hace los honores al Excelsior. El Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez hace lo propio con el Fortuna Sittard. Por su parte, el Feyenoord de Santiago Jiménez se mide con Walwick como local. En la Liga de Bélgica, este domingo, el Genk de Gerardo Arteaga visita al Standard de Lieja. En la MLS, este sábado, Los Ángeles FC de Carlos Vela visita al Austin FC. Por su parte, el Houston Dynamo de Héctor Herrera le hace los honores al Galaxy de Javier El Chicharito Hernández.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el golf, el mexicano Abraham Anser habló sobre sus buenas sensaciones en su participación en la segunda ronda del Masters de Augusta. Escuchamos al tamaulipeco.
Muchas cosas positivas, emotivas. Siento que le pegué muy bien. A lo mejor uno que otro ahí medio flojito, pero la gran mayoría muy bien. Tres lugares que me puse un poquito incómodos en el front nine ahí que no pude hacer par. Terminé en bogey, pero hice las cosas muy bien en el... En los segundos nueve me mantuve bastante tranquilo, con paciencia. Una ronda que se pudo haber salido de control fácilmente, pero bueno, así es Augusta National. Tienes que tener muchísima paciencia, no puedes ser más agresivo, no puedes empezar a atacar nada más porque vas arriba de par. Entonces tienes que jugar como te lo da la cancha y bien, muy contento con cómo le peleé al último.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el japonés Yuki Tsunoda podría tomar el lugar del mexicano Sergio Checo Pérez en Red Bull para la temporada 2025, de acuerdo al jefe del equipo de la escudería Alfa Tauri, Franz Tost, quien para una entrevista señaló: "Todo lo que puedo decir es que va por muy buen camino, ha mejorado en todos los aspectos, también técnicamente y en su trabajo con los ingenieros. Creo que en 2024 deberá volver a correr en Alfa Tauri y en 2025 lo veo corriendo finalmente para Red Bull. La parrilla actual de pilotos es la mejor en la historia. No hay nadie que no se haya ganado su puesto". Y en el básquetbol de la NBA, los Mavericks de Dallas se acercan a la eliminación tras la victoria del Thunder de Oklahoma, 114 puntos por 98 ante el Jazz de Utah, por lo que ahora los Mavs esperan una combinación de resultados para aspirar a postemporada y deberán ganar sus dos últimos partidos, esperando que el Thunder pierda ante los Grizzlies de Memphis.
Señor Burak.
Raúl, bueno, ayer ya no nos dio chance de hablar acerca de este bat que se vendió de Babe Ruth, que lo utilizó entre 1920 y 1921, y este bat estableció récord para la venta de un bat. $1,850,000. Utilizado por Babe Ruth, como señalaba, en esas temporadas. El récord para un bat era de $1,680,000, también de Babe Ruth, que se había vendido en agosto del año pasado. Ahora, algo que es muy interesante es que este es el único ejemplo de una corroboración fotográfica para un artículo de estos, porque se tiene el bat y se tiene también una fotografía de la temporada de 1921, y un especialista pues se determinó que habían 5 coincidencias en la forma del dibujo de la madera, vamos. Entonces eran 5 coincidencias, por lo cual se puede autentificar este bat de Babe Ruth, que es conocido como el bat Polo Grounds, porque los Yankees jugaron en ese estadio hasta 1922, ya después se movieron a su estadio. Este bat lo compró una persona, eso es el buen negocio, lo compró una persona en 2018 en $400,800 y ahora se vende en $1,850,000. En 1921 es muy importante porque este bat utilizado por Ruth ese año estableció récord de cuadrangulares una temporada con 59 y también récord de cuadrangulares para la carrera de un pelotero hasta ese momento con 139. Y pues quienes tienen a su cargo la autentificación y todo esto de los artículos deportivos le dieron una calificación de 10. Eso sí, está lejos este bat de la prenda más cara que se ha vendido en la historia del béisbol, que fue un jersey justamente de Babe Ruth, que se vendió en $5,640,000. Y otra cosa interesante es que en promedio los bats que utilizan los peloteros en este momento en grandes ligas pesan 32 onzas, que viene siendo 907 gramos. Bueno, este bat que se acaba de vender por $1,850,000, lo usaba Ruth y pesaba 1,264 kilos, es decir, pues 350 gramos más de lo que ahora utilizan en promedio los bateadores de grandes ligas. ¿Cómo ven?
Qué bárbaro, esto es increíble, ¿no? Y la manera de que de lograr que sean auténticas las prendas y los artículos, pues es increíble.
Oye.
¿Sabes a mí, perdón, Reguledor, ¿sabes a mí cuál es el que más extrañeza me causa? El balón de la mano de Maradona, el gol con la mano. Porque resulta que nadie, se acabó el partido y el árbitro, que era un tunecino, agarró el balón, se fue al vestidor y dijo, me lo llevo. Pasaron los años, y después de un buen rato, dijo, tengo este balón, y ya no me acuerdo la cantidad millonaria que le pagaron. Pero un árbitro tunecino que se llevó un balón a su casa. O sea, yo no sé la historia del bat de Baby Ruth, pero debe ser algo también muy especial.
Sí, este bat inclusive estuvo en exhibición durante algunos años con algunos artículos de Lou Gehrig, por ejemplo.
Oye, yo te quería preguntar, Enrique, difícil, digo, escuchamos siempre, me decías el tema del bat de Babe Ruth y el jersey de Babe Ruth, difícil hablar del mejor beisbolista de todos los tiempos después de todas las épocas que hemos pasado, pero sin duda sí el más importante y el emblema del béisbol, Babe Ruth, ¿no?
Sí, y sabes que en una época muy importante, porque cuando estaba en auge Babe Ruth, que pues se consigue el equipo de Boston su último título antes de que viniera la maldición del Bambino en 1918. Al año siguiente, 1919, viene aquella tristemente célebre serie mundial en donde 8 peloteros de los Medias Blancas de Chicago se venden, un grupo de apostadores, para perder esa serie mundial en contra de Cincinnati. Entonces el béisbol perdió muchísima integridad, confianza de los aficionados, respeto, y fue cuando llega inclusive el juez Landis para ser el comisionado y que suspende a esos 8 peloteros de por vida, entre ellos al descalzo Jackson, que pues muchos señalan que realmente no se había vendido porque tuvo una serie mundial estupenda. Pero bueno, paralelo a todo esto, surge la figura realmente importante con los Yankees de Babe Ruth, y es el que otra vez regresa al público, a los estadios, que da confianza, que te daba a un ídolo a seguir, con un enorme carisma. Entonces, independientemente de lo que hace Ruth como pelotero, esa función me parece que es importantísima.
¡Qué bárbaro! ¿Estoy antes y después de Baby Ruth el béisbol, Enrique?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Que era bastante distraidón, por decirlo de alguna forma, pero que tenía unas facultades realmente extraordinarias, ¿no? Sí. Eso es indiscutible.
Bueno para la chela, ¿eh?
Bueno para la chela y para las damas. Pero bueno, eso en cuanto a Babe Ruth. Y bueno, también comentarles que Cam Newton, que no jugó el año pasado en la campaña de la NFL, pero que llegara a ser el jugador más valioso de la liga, que llevara a las Panteras de Carolina la marca de 15 ganados y uno perdido, a un Super Bowl inclusive, aunque no le fue nada bien en ese Super Bowl, pero que tuvo un día hace un par de semanas con una serie de buscadores para ver si es que regresaba a la NFL. Lo vimos con Patriotas de Nueva Inglaterra recientemente, cuando ya se había ido Tom Brady, en fin. Dice que pues él definitivamente no ve a 32 jugadores que sean mejores que él, siendo quarterbacks titulares en la NFL. Eso sí, dio su lista de con quienes él aceptaría ser suplente. Porque también es un problema, ¿no? O sea, alguien tan mediático que iba a ser tan importante en la NFL y ser suplente, pues está complicado, ¿no? O sea, la verdad es que yo no quisiera tener a Cam Newton ahí. O sea, tú tienes que tener ese papel que no debe ser protagónico. Prefieres tener a alguien que sea aburrido, alguien que no llame tanto la atención, porque ya imagino al quarterback que esté en el campo y que de pronto tire un pase interceptado. Luego la cámara de televisión va a switchar a Cam Newton y lo vas a ver que ya está calentando, no sé si va a entrar al campo, en fin. Pero bueno, dice Cam Newton que él sí aceptaría ser suplente de los siguientes quarterbacks, y aquí está su lista. Deshaun Watson de los Browns de Cleveland, Lamar Jackson, que por ahora está con los Cuervos de Baltimore, Justin Fields de los Osos de Chicago, Malik Willis de los Titanes de Tennessee. Llama la atención porque Willis es suplente, el titular es Ryan Tannehill. También, hablando acerca de quarterbacks que van a ser drafteados próximamente, que son novatos, CJ Stroud, que puede ser la primera selección total de todo el draft, Bryce Young y Anthony Richardson. También habló de Aaron Rodgers, que todavía no se resuelve nada con los Jets. Jalen Hurts, el quarterback de las Águilas de Filadelfia. Josh Allen de los Bills de Buffalo. Y Sam Howell, que va a ser por primera ocasión quarterback titular, que está en su segundo año y que pertenece a los comandantes de Washington. Curiosamente, no habló Cam Newton ni de Patrick Mahomes, ni de Burrow, ni de Herbert, ni de Lawrence. Entonces, bueno, pues eso es lo que dice Cam Newton. Yo, francamente, apostaría porque no lo vamos a volver a ver en la NFL.
Ah, caray.
Sí, Enrique, complicadísimo, ¿no? Parece que hizo una lista de cuates, ¿no? En lugar de una lista coherente y lógica.
Sí, totalmente. Y por cierto, hace un momento mencionaba a Bryce Young, ganador del trofeo Heisman con la Universidad de Alabama en el 2021, que algo que se cuestiona es su estatura, no es un quarterback alto, y pues ese sí es un problema, porque con el tamaño de los lineados ofensivos y los defensivos, pues necesitas tener estatura. El caso es que estuvo de visita el día de ayer en las instalaciones de los Raiders, y esto también llama la atención porque pues van a tener ahora a Jimmy Garoppolo como su mariscal de campo titular para la próxima campaña. Se hicieron de Brian Hoyer, un quarterback titular, mucho tiempo suplente con los Patriotas de Inglaterra, que ya tiene 37 años de edad. Y el equipo de los Raiders pues se lesiona mucho más atrás en el draft. Así que pues, yo creo que nada más se dio su vuelta con el equipo de los Raiders a ver cómo estaban las aguas.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
La actividad de la Liga MX Femenil se suspende por la segunda fecha FIFA del año, con más de 50 jugadoras de la Liga convocadas en sus diferentes categorías para participar en juegos internacionales. La selección mexicana femenil mayor encarará el MEX Tour, donde enfrentará a las Chicago Red Stars el sábado en Illinois y a Houston Dash el martes en Houston. Escuchamos al estratega del Tri Femenil Mayor, Pedro López.
Todo el mundo acaba reconociendo el valor del fútbol femenil. Y en México espero que sea muy, muy pronto y que lleguen los éxitos.
En la categoría sub-20, el Tri de Ana Galindo enfrentará a Uruguay este sábado y lunes en el Centro de Alto Rendimiento como parte de su preparación de cara al Campeonato Femenino sub-20 de CONCACAF. Y la categoría sub-17 participa en el torneo de Montaigu que se desarrolla en Francia y este viernes se enfrentarán a Portugal. Escuchamos a la estratega del Tri Femenil sub-17, Jimena Rojas.
Después de Estados Unidos, México tiene una liga que de verdad está potenciando el sueño de niñas y jóvenes para que sigan jugando al fútbol.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Accomplice, visitando el mundo. En este documental, el ciclista Dennis Keiling nos lleva por su recorrido alrededor del mundo. Arranca en Alemania y de ahí sigue por el continente europeo hasta llegar a Turquía. Durante la travesía, encuentra gente de todas las nacionalidades que por momentos lo acompañan e incluso le dan comida y hospedaje. Más adelante, continúa por el continente asiático, pasando incluso por Medio Oriente y narra cómo logra llegar a Australia. Es entonces cuando el valiente Dennis describe las dificultades que enfrentó en este continente poco conocido. Después llega a América, pasando por Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Aquí habla de los peligros sociales que enfrentó en estos países, describe también cómo en varias ocasiones pasó por los Andes, sorteando los peligros naturales de esta cordillera. En 2020, la compañía Teton Gravity Research musicalizó el documental Accomplice. Poniendo a prueba tu condición física. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Me quedé pensando, Enrique, cuando decías lo de Newton y la lista de quarterbacks de los que aceptaría ser suplente, que entre los deportistas es muy curioso, en todos los deportes, ¿eh? Béisbol, fútbol americano, básquetbol, fútbol, soccer, tenis, en lo que digas. O sea, la manera como ven estos profesionales a sus compañeros suele ser diferente a lo que vemos nosotros.
desde luego las grandes figuras esas no se tocan, ¿no? O sea, Nadal, Federer, Jordan, etcétera, Baby Ruth, pero muchas veces el futbolista del año en determinada liga es Juan Pérez, y se hace la encuesta entre los jugadores y resulta que no es Juan Pérez, es Pedro Fernández, porque les gusta más cómo juegan. Y así es en todos los deportes, ¿eh? Así es en todos los deportes. A los compañeros les ves siempre algo diferente al resto de los que la gente encumbra, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que también veo en esto, y coincido contigo, Raúl, que una cosa son las facultades, las cualidades, que obviamente quienes se dedican a eso y quienes juegan con estos personajes conocen esos detalles finos que para ellos los hace destacar con respecto a otros. Eso, y por otro lado, la popularidad, porque no siempre el más popular va a ser el mejor. Y aquí es a donde vamos a muchas veces cuando viene la asignación del jugador más valioso, particularmente que se le da mucho valor en Estados Unidos, ¿no? En las cuatro grandes ligas, en el básquet, en la NFL, en el béisbol y en el hockey. No siempre el jugador más valioso que puedes pensar es el mejor. Es realmente el más importante, que para mí el más valioso es aquel que gracias a sus contribuciones, su equipo claro. logró hacer un papel destacado. Y no siempre va a ser el mejor, ¿no?
Claro.
Oye, Enrique, antes de pasar al fútbol internacional, me quedé pensando en eso del más valioso y del mejor, porque estaba viendo un resumen el otro día del partido de Shohei Ohtani, que lanzó el miércoles, y lo amonestaron con estas nuevas reglas, bateando y pichando. O sea, se está acostumbrando, pero quiero ver cuándo en la historia se va a volver a dar que en el mismo partido amonesten a un jugador por batear y por pichar.
No, pues nunca.
Pues nunca, sí, ¿no? Sobre todo porque los pitchers, pues ya no batean, ¿no? Ya tenemos el bateador designado universal. Y sí, Ohtani, para la gente que todavía no esté adentrada en la cuestión de la regla, si tú eres bateador, cuando el cronómetro para el pitcher es de 15 segundos para lanzar cuando no hay gente en base y 20 segundos para lanzar cuando hay gente en base. Bueno, el bateador tiene que estar ya listo en la caja de bateo cuando faltan 8 segundos. Y Ohtani no estaba listo cuando quedaban 8 segundos para que viniera el lanzamiento del pitcher. Y por otro lado, él como lanzador, pues también se le fueron los 15 segundos.
Fíjate, yo les voy a poner dos ejemplos de futbolistas en nuestra liga que no salían como los más importantes, no salían como los mejores. Y era un deleite verlos jugar. Uno de ellos, Benjamín Galindo. O sea... Uh-huh. Por ahí el maestro Galindo nada más tocaba dos balones en el partido, uno con la izquierda y otro con la derecha, pero era de esos balones que no ponía nadie más que él. Y otro caso también muy, muy particular, Antonio Carlos Santos en el América. O sea, yo conocí gente que decía, no me importa si gano o pierde el América, yo voy a ver jugar a Antonio Carlos Santos. Luego, su carácter y su manera de ser no le permitió llegar a donde debería de haber llegado, porque tenía tu parecer un crack. Pero son detallitos así, y en todos los deportes. Yo, por ejemplo, en el tenis, ¿tú te acuerdas de Ilie Anastase, Enrique?
Sí, cómo no.
Era un deleite verlo jugar.
Rumano Ilie Anastase, que tenía también sus broncas y todo eso en aquella época con Guillermo Vilas y con todos ellos, pero que era un jugadorazo. Y sabes que también, Raúl, y hablando acerca, es cierto, facultades, pero también eran muy populares cuando venía la asignación del mejor jugador, que Cristiano Ronaldo Messi, pero yo creo que Iniesta también mereció en varias ocasiones ser el número uno.
Buen ejemplo.
Sin duda, temporadas mágicas del maguito Iniesta, sin duda. Oye, hablando justamente del fútbol internacional, rápido lo que tenemos el fin de semana en la Premier League, la mejor liga del mundo. Mañana el Manchester United abre la jornada muy temprano, 5:30 de la mañana, recibiendo al Everton. Mañana también a las 10:30 de la mañana, el Manchester City visita al Southampton. El Manchester City con la necesidad imperiosa de ganar el partido para acercarse un poco al Arsenal, que juega el domingo a las 9:30 visitando a Liverpool. Creo que es uno de esos partidos que el Arsenal podría perder puntos si el Liverpool sale conectado. El Liverpool necesita ganar, quiere aspirar a meterse a puestos europeos, que está lejos, pero bueno, lo va a intentar, y sabemos que por orgullo Liverpool va a buscar ese triunfo, ¿no? El domingo.
¿Y el Barcelona y el Madrid contra quién va?
El Real Madrid tiene una visita complicada, recibe al Villarreal de Quique Setién, un equipo que juega bien. El Madrid le acaba de ganar al Barcelona 4-0 y juega el miércoles recibiendo al Chelsea en Champions, ¿no? No tiene margen de error ya el Real Madrid, es un partido complicado, así que el Real Madrid con la necesidad imperiosa de ganar, 12 puntos le lleva el Barcelona, necesita meterle un poco de presión al Barça, que juega hasta el lunes recibiendo al Girona en el Camp Nou. Así que esos partidos en España, el español de César Montes con la necesidad también de ganar, porque tiene un partido complicado contra el Athletic Club de Bilbao, el español es 18º hoy en puestos de descenso, ¿eh?
Oye, lo que está muy interesante es a ver qué hace Ancelotti, ¿no? Porque jugó miércoles contra el Barça, juega fin de semana contra el Villarreal y vuelve a jugar la Champions. O sea, hay jugadores que ha venido dándoles descanso, como es el caso de Toni Kroos, a ver qué decisión toma, ¿no? Cuando la liga parece muy lejana y su gran aspiración parece ser la Champions. Es de las cosas interesantes de ver cómo se manejan los diferentes directores técnicos. Plantel tiene, Enrique, o sea que puede hacer lo que quiera, ¿no?
Sí, Raúl, desde luego, pero pues como lo señalabas, la liga ya está muy, muy complicada. El partido contra el Barcelona fue clave, lo perdieron, entonces se han alejado, me parece, definitivamente. Y pues ahora yo creo que sí, todas las baterías, todas las pilas tienen que ir, o sea, para ganar la Copa del Rey y para ganar el Champions.
Pues sí.
Sí, digo, al final yo creo que cuando menos este fin de semana va a meter al 11 titular, me parece, para buscar meter un poquito de presión y no tirar la liga desde ahora, ¿no?
Pues vamos a ver qué es lo que decide Ancelotti. Por lo pronto, pues el interés de los seguidores del Madrid ahora es Copa del Rey y Champions, porque es lo que quisieran para superar la temporada que está haciendo el Barcelona en la liga, que se llevó un duro golpe en este partido que perdió con el Real Madrid en su cancha por 4-0. Bueno, pues con esto nos vamos, de recordándoles, por favor, que si vienen en carretera, pues manejen con precaución. El día de hoy, viernes, todavía hay gente que sale para pasar viernes y sábado, regresar el domingo, y pues si usted va a regresar, hágalo con muchísimo cuidado, porque todas las carreteras del país, Enrique, tienen mucha circulación, ¿no?
Sí, hay que tener mucho cuidado. Y por otro lado, Raúl, pues si no salieron o si salieron pero tienen chance de ver eventos deportivos, la conclusión del Masters este domingo, el domingo también se acaba la campaña regular de la NBA, entonces hay cosas buenas.
Hay cosas interesantes y yo lo espero el sábado a las 7 con León Cruz Azul. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.